está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola de nuevo, ya estamos en directo en Costa Viva, 16 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera. Los cielos están más cubiertos hoy y ya se nota más fresquito. Ha bajado un poco la temperatura. A esta hora, 19 grados y medio. En un ratito vamos a ir contando toda la actualidad de la jornada. Hablaremos del Hospital La Costa, evidentemente, de las valoraciones. El mismo Feijóo lo acaba de volver a decir otra vez en sede parlamentaria y en el seno del debate del Estado sobre la autonomía, lo de que el año que viene se van a licitar las obras para ampliar el Hospital La Costa. A ver si de esta ya es la definitiva y podemos todos celebrarlo pues por todo lo alto. Son muchas las actuaciones que han planteado en ese plan director que van a hacer, a ver si todo ello camina con normalidad y se consigue finalmente. Después habrá que empezar con otras cosas como el PAC 24 horas para Foz, que se nos había olvidado, pero a lo mejor si se consigue ampliar el Hospital La Costa podemos ponernos a otro asunto. Hablaremos de esto y de otros temas. Hablaremos, por ejemplo, del municipio de Boal. Se está poniendo guapo para la llegada de los Reyes el próximo fin de semana del 26 de octubre para entregar el premio al pueblo ejemplar de Asturias, y están arreglando la calle principal. Bueno, vienen el día 25, que es sábado, y están arreglando el firme de la calle principal por donde tienen que caminar el rey y la reina, don Felipe y doña Leticia. Y además hablaremos de otros temas de importancia en nuestra comarca, como por ejemplo de literatura en el occidente asturiano, con las actividades que se organizan desde la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo, y de muchos otros temas en los que estamos pendientes en esta jornada de hoy. Hablaremos dentro de un ratito también con el alcalde de Barreiro sobre temas importantes de su municipio y sobre el pleno que se celebraba en la tarde-noche de ayer. Y cómo no, hablaremos de la información deportiva que cada día nos trae Miguel Fuente.
El Ribadeo ofrece con un peculiar calendario en el inicio liguero. Arrancó 3 puntos en Ribadumia con 2 goles de un David Rodríguez ya recuperado de la lesión que le apartó de los terrenos de juego durante 2 jornadas.
Sí, perfecto. Sí. Volví este domingo. Estuvimos ahí parado 2 semanillas por una sobrecarga no aductor. Bueno, ayer volví, la verdad que muy bien. Inicio de campeonato fue contra rivales bastante duros: Pontevedra, Deportivo, Cerceda, Londres. 4 equipos chamados a estar arriba. Bueno, a pesar de eso, creo que sacamos resultados bastante positivos. Competimos en todos los partidos, ganando yo a Pontevedra, empatando yo a Deportivo, ganando a Ribadumia, que iban terceros antes de empezar esta jornada. Eso, Lunar fue de tercera. Dejámoslo ahí como un accidente, porque, bueno, volvió a suceder. En el resto de partidos competimos bastante bien en todos.
El domingo a las 5:30 de la tarde visita el Pepe Barrera del Sanxenxo, equipo recién ascendido que se pelea en la zona alta de la tabla. El Viveiro Club de Fútbol está pasando por un inicio de temporada bastante accidentado, según Pablo Iglesias, entrenador de los celestes, por los arrastres de lesiones.
Pues la temporada está siendo un poco accidentada, ¿no? Empezó a temporada con muchos problemas de lesiones heredadas de la temporada pasada. O que obligou a facer un moi importante por madurar a xente máis xoven, os que quedaban dos veteranos, pois dar axudar nese sentido, ademais de coller as ideas novas que se podían transmitir. Entonces, bueno, estamos nese camiño. Creo que o traballo está facendo bastante bo. Esperemos que os resultados poden lucir un pouco máis para justificar o esforzo que estamos haciendo todos para conseguir un equipo competitivo.
El próximo domingo recibe la visita del Dumbría en Cantarrana. Y la primera jornada en el baloncesto femenino de Primera División nos ha deparado varios partidos igualados en el marcador, a excepción de los 2 donde han participado los nuevos equipos, Villamuriel y UNAMI, quienes se perdieron por diferencias considerables. El Lorenzá, pese a los pocos entrenamientos, consiguió una victoria frente a Universidad de Salamanca. Rocío Varela con 26 puntos y Raquel Asensio con 22 se llevaron la mayor parte de las anotaciones. Esta última es nueva en el equipo.
Sí, bueno, quizás, a ver, yo qué sé, yo confío, o sea, conozco a Sara Cuiña también, que es anotadora, es buena tiradora. Lo que pasa es que no estuvo acertada, y las otras niñas yo creo que irán entrando. Sí, quizás, o sea, repartir puntos entre todas es, pero bueno, yo creo que las niñas acabarán anotando y acabaremos todas. Siempre habrá una que destaque por encima de otra, o un día le tocará a una, otro día le tocará a otra, pero yo creo que acabarán anotando. Ya te digo que es difícil sin haber entrenado, o sea, así juntas también encarar un partido y encima contra Salamanca.
El próximo fin de semana esta categoría no tiene competición, pero será el inicio de temporada para la segunda división femenina, donde tenemos al equipo de las escuelas deportivas Lourenza Mondoñedo. Hablando de fútbol sala, el Burela jugará el próximo viernes a las 8:30 p.m. a domicilio del Palma Fútbol Sala, donde juega Burrito y dirige desde el banquillo Juanito, quien fuera entrenador del equipo mariñano en División de Plata. El equipo femenino recibe al Viajes Amarille el domingo a las 12:30 en Vista Alegre. Y también comentar que está abierto el periodo de inscripción de todas las entidades deportivas en edad escolar que quieran participar en los torneos que organizan desde la agrupación Amaliña. Estará abierto ese plazo hasta el próximo martes, en día 14 de octubre, y el miércoles, en día 15, a las 8:00 p.m. en el Colegio Martínez Otero de Foz, en reunión de la agrupación de la zona de Amaliña para hablar de varios temas relacionados ya con la competición deportiva en edad escolar.
10 minutos para la 1:00 p.m. y hablamos de actualidad en Barreiros.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
A continuación hablamos con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar dos asuntos do pleno celebrado na tarde de onte no Concello de Barreiros. Falaron vostedes da Conta Xeral, ten vostede tamén por ali algunha que outra crítica do Partido Socialista, por exemplo, porque non lle encaixan as cifras. Contenos.
Sí, vamos a ver, é normal que a veces a oposición pues critique, non lle encaixen as cifras. Eu creo que eso é un pouco por estar salindo aí na prensa. Este tema quedou aclarado xa cando a Conta Xeral se levou á Comisión de Economía, non? Cando eu lles dixen que non había ningún problema, les din que se cerra con 290.000 euros de negativos. E isto supón precisamente, isto ben motivado por o canon de saneamento que nos tivemos que facer frente, que era de anos anteriores, e máis a unha devolución dun imposto de construción. É dicir, cando unha empresa solicita unha licencia para construir, ou un particular, e logo decide non construir, si ten pagado xa a licencia, hai que reintegraria. E isto foi o motivo que pasou polo que cerramos este exercicio negativos. Como é algo que é extraordinario e non ordinario do propio desenvolvemento do concello, pois evidentemente é o que se lles traslada, é dicir, que o concello está ben, que económicamente está ben, e a veces surxen cuestións extraordinarias, e é máis, o concello, precisamente, estar en boa situación económica, pode facer frente pois a estos casos extraordinarios, por así decir, non? Que sí que se están dando en algún outros concellos, pero bueno, non so que nos preocupa é o noso, estamos reintegrando esos sitios e estamos facendo frente pois a ese canon de saneamento que houve que asumir de anos anteriores, precisamente porque en anos anteriores, hasta que chegou o canon da Xunta, non se lle exigía aos veciños de Barreiros, es decir, o asumía o concello, e destes últimos anos pues evidentemente ten que asumilo e liquidalo, non? Ata que chegou ese canon de saneamento, ese canon Xunta, por así decir, que onde agora xa é obligatorio repercutilo a todos os usuarios, non?
Entón, en definitiva, como estamos de cartos?
No, o concello está ben, en boa situación, está pagando prácticamente dentro dos plazos, e non fai falta máis que falar con calquer proveedor do concello, non? Con decir, bueno, pues que estos días se liquidaba xa facturas de xuño e de xullo, todas as facturas que había pendentes, pues bueno, si falamos, estamos con un plazo aproximadamente de 2 meses liquidando todas as facturas e pagando todo, pues pasamos momentos malos, é verdad que o concello pasou momentos delicados, pero neste momento pode facer frente aos pagos, hai liquidez e non hai ningún problema.
Falemos de outra crítica que caeu nestes días proveniente do Bloque Nacionalista Galego DIM, que vostedes teñen pechado o albergue de Gondán e desvían os peregrins para outro lado.
Hombre, como lles manifestaba no pleno de ontes, evidentemente, un pouco, teño que decirlo, ¿no?, en tono irónico, dicen, claro, a porta está pechada sempre que non hai ninguén dentro, claro, e entonces decir que está cerrado, pues claro que está cerrado, non vai estar a porta aberta sempre, ¿no? Eso é falso, decir, ese albergue non está cerrado. E máis, o que se fixo foi facer outro albergue, é dicir, outro albergue xa xusto con outras 14 plazas, e o que se fixo foi aumentar as plazas de albergue no noso concello en Barreiros. Agora salen os dous albergues nas guías, e precisamente o de San Xusto está máis preto de outros servicios como son os servicios de hostelería. O problema que tiña o albergue de Gondán era que os peregrinos chegaban alí, e unha vez chegaban alí, pois tiñan que desplazarse 2,5 km para poder chegar aos servicios hosteleiros, é dicir, tenían que desplazarse e logo volver para atrás para volver a albergarse en Gondán. Con lo cual, lo que decidimos foi preparar esa escola de San Xusto, donde hai 14 plazas que durante o inverno e durante gran parte do ano pues, son suficientes esas 14 plazas. Alí os peregrinos nos manifestan que están moi cómodos, está habilitado ese porque está a escasos metros dun restaurante, es decir, donde tenen todos esos servicios que tamén demandan os peregrinos, e cando ese albergue está completo, ábrese o albergue de Gondán, es decir, para que se quede no outro albergue. Tamén é certo que si algún peregrino demandou algún grupo quedarse no albergue de Gondán, pues no lo solicitan, ali cando chegan hai un teléfono de atención, chaman, vai unha persona inmediatamente abrirles para que se poidan hospedar ali, non? Cal é a diferencia? Fai unhos anos unha señora que era veciña do dali do albergue de Gondán tiña a chave, entonces iban ali a chave. Ahora os peregrinos chegan, tenen un teléfono, chaman, en menos de 5 minutos hai unha persona ali xa para abrir e iso albergue se queren quedarse ali. E tamén se lles indica que hai outro máis preto dos servicios hosteleiros, e precisamente a maioría deles deciden baixar, andar eses 2,5 km e despois quedarse ao lado onde tenen esos servicios a maiores, non?
Entón hai que dar esa explicación. Falemos de outro asunto, un asunto positivo, porque van vostedes celebrar ou retomar a celebración da terceira idade para o vindeiro sábado día 11.
Sí, a verdade é que esta comida dos maiores, pois todos os anos se viña facendo, no ano 2010 se deixou de facer por motivos económicos, non? Se planteou incluso, como fixeron algúns concellos, de pagar parte. Eu non son partidario de que os nosos maiores cofinancien esta comida. Eu creo que o tenen ben merecido, non? Temos que aprender deles, e levan moitos anos. Ainda hoxe, pois coas súas pensións, aguantan moitas economías de moitas familias, e eu creo que o tenen ben merecido. Eles mesmos me venen demandando, e si temos en conta que o Concello de Barreiros pois gasta unos 520.000 € anuales en servicios sociais, é dicir, contando todo o que é axuda a domicilio, todo, a guardería, toda a asistencia a maiores, os nenos, é dicir, estamos falando que a comida dos maiores pois non representa, non chega nin a un 2%, é dicir, un e pico por cento dese presupuesto, é dicir, polo tanto, eu creo que teren ben merecido este ano precisamente, dado a boa situación económica, ou polo menos a millora na situación económica do concello, pode asumir ese custe, e evidentemente é unha acción máis dentro dos servicios sociais do concello, que é pois esta comida dedicada hacia os nosos maiores. Hombre, si algún partido político pois decide non asistir, como creo que decidiu non asistir o Bloque Nacionalista Galego, pois alá eles. Si non queren compartir este día de festa con nosos maiores, pois alá eles. Eu creo que tenen o ben merecido, e creo que deben compartir, sobre todo por eles, e estar todos xuntos e volverse a encontrar como era todos os anos, pois se vían nesta comida, se falaban, hai moita xente que non se ven, non? É dicir, que non se ven en todo o ano, e era precisamente nesta data donde podían reencontrarse e falar unhos ali con outros, e creo que basándonos sobre todo en que era algo que ven demandando os nosos maiores, nos venen demandando dentro dos servicios sociales, non?
Agora que fala vostede do bloque, lembro que o BNG pedía que mantivera vostede o bus interno polos concellos, ese que vai poñer para levar os maiores a comida a terceira idade, que o mantivera durante todo o ano.
Sí, fixeron esa demanda, pero eu podo poñer datos de arriba da mesa, é dicir, si un día como o do sábado, o próximo sábado, onde se van a xuntar 350 maiores nesa comida, donde lles damos a posibilidad que se anoten si queren vir no bus ou venen en coche propio. Si solo ese día, donde se concentran 350, solo 20 personas demandan un autobús, imagínese o que sería este bus un día a semana ou todos os días posto polo noso concello, cando para vir ao centro médico, cando no no centro médico, precisamente coa innovación da receta electrónica, onde xa solo chamando por teléfono xa lle activa, non teren que vir ao centro médico. Si temos en conta que polo centro médico pois poden pasar 40 personas o día, imagínese cantos poden vir nese autobús. Si o día que concentramos a 350 ven en 20, pois cantos podrían vir nun bus que teria que percorrer todo o interior do concello, porque evidentemente non íbamos a deixar ou non deberíamos deixar ninguna parroquia sin recorrer. Imagínese que a hora da mañá tendría que salir e que todos tuveran a mesma hora cita no médico. Es decir, eso é inviable, aparte inviable económicamente, inviable técnicamente. A veces é falar por falar, porque cos datos de arriba da mesa, pois hoxe é inviable. A población no interior do concello pois vai disminuindo e incluso moitos deles pois se siguen valendo e tenen medios propios para vir ao centro médico, a farmacia, non como demanda.
Pues aí queda tamén a explicación, técnicamente moi difícil e ademais non hai demanda suficiente. Falamos hoxe co alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía y seguimos a la segunda parte de Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde vamos a seguir con los cielos cubiertos y el viento va a soplar débil del suroeste como está soplando ahora. Mañana tendremos los cielos cubiertos, pero además también mañana esperamos lluvias, según el pronóstico de Meteo Galicia, y un poco más de viento. Tendremos mañana nubes y claros durante todo el día, por la tarde y por la noche se esperan chubascos, y el viento soplará del suroeste moderado durante todo el día, hasta la noche, que quedará en calma. Las temperaturas para mañana estarán entre los 16 grados de mínima y los 23 grados de máxima. De cara al jueves también nos hablan de bastantes nubes, de cielos bastante nubosos, incluso bajan un poquito más las temperaturas de cara al jueves. Así que vamos preparando la ropa de otoño porque ya parece que de verdad sí que ha llegado. En estos momentos tenemos 19 grados y medio de temperatura. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada y vamos a hablar, como no, del Hospital da Costa de Burela, de ese proyecto de ampliación del Hospital da Costa. Señala José Manuel Balseiro, el diputado popular, que no es una ampliación, sin más, que se va a cometer una obra, una reforma muy grande y muy importante, e incluso habla de que es la inversión más importante para la comarca en materia hospitalaria. Vamos a escuchar de su propia voz qué es lo que van a hacer, cómo se traduce lo que presentaba en la jornada de ayer aquí la Conselleira de Sanidad.
O maior investimento hospitalario da historia da nosa comarca, porque a valoración das obras e suporá ampliamente os 19 millóns de euros. É certo que os 12 millóns nos que está orzamentado hai que sumarlle o IVA, hai que sumarlle o beneficio empresarial e hai que sumarlle outras melloras. Pero é que ademais os novos edificios e os novos servicios deben ser equipados e deben ser equipados con mobiliario e tecnoloxía e tamén deben ser equipados, por suposto, con máis personal, creando novos postos de traballo, polo que o investimento é todavía moito maior.
Pues habla de una inversión mucho mayor y él calcula en 19 millones de euros, porque a los 12 millones de euros de lo que supondría la obra hay que añadirle todo eso que nos ha comentado, que el mobiliario, la tecnología y luego la creación de puestos de trabajo. Vamos a escuchar en qué se traduce más o menos las líneas principales de la ampliación de este hospital, que incluye también un parking subterráneo. Lo escuchamos de nuevo.
Que no se trata de una simple ampliación, porque además la nueva creación de un parque y de varios edificios que suman máis de 4.000 metros cuadrados, desenvolverase tamén unha amplia remodelación nos edificios actualmente existentes. Ampliaremos e remodelaremos o hospital e como resultado teremos un centro máis amplio, con calidade e capacidade para resolver varios retos, unha nova unidade de diálisis, un hospital de día, un novo acceso e mellorará tamén a circulación interior, e tamén ese futuro hospital terá máis habitacións.
Ahí quedan las líneas maestras de lo que será la ampliación del Hospital de la Costa. También hablaban de fechas, hablaban de licitar las obras ya en los primeros meses del año 2015. Y no solamente lo ha dicho Balseiro hoy, lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo en el seno del debate sobre el estado de la autonomía. Ha seguido insistiendo en que se va a ampliar el Hospital de la Costa, el presidente de la Xunta de Galicia. Y que en el 2015 tenemos que empezar a ver las obras, sí o sí. También ha calificado de traidores, de traición, lo que está haciendo la oposición. José Manuel Balseiro dice que la oposición es traidora porque está mintiendo y engañando a los vecinos con asuntos que están intentando manchar la imagen y que no se den cuenta de que sí que se está avanzando. Vamos a escucharlo.
Parécenos una traición, y parécenos una traición a Mariña, que partidos de oposición y sindicatos ponen obstáculos y se meten dudas ante una infraestructura sanitaria histórica para nuestra comarca y que permitirá mejorar la atención de la salud de todos los vecinos de Mariña. En este momento hay proyectos, hay orzamento, hay que tener en cuenta que la Xunta asume un compromiso formal de ampliación y remodelación del Hospital Público de Mariña a pesar de la comprometida situación económica y de un investimento cero que le damos del gobierno bipartito, incapaz de hacer una sola obra. Y nunca antes, nunca avanzamos tanto, y nunca antes a ampliación y remodelación del hospital estuvo tan próxima. Por eso que tenemos que decir los partidos de oposición, las plataformas, a Xunta de personal y los sindicatos afín, que pidan perdón aos veciños da Mariña por os moito que os levan engañados, que traballen, que non poñan paus de rodas para que esta futura ampliación seña realidade e que se deixen, sobre todo, de mentir. A ampliación do Hospital da Costa é unha realidade, é un compromiso do presidente da Xunta de Galicia, é un compromiso do Partido Popular e é un compromiso, sobre todo, de todos os cargos, alcaldes, portavoces e diputados da Mariña lucense, co presidente da Xunta e co Partido Popular, para levar adiante esta ampliación.
Pues es un compromiso de todos y finalmente se va a llevar adelante, al menos según los populares, y a Balseiro se le ve cada vez más convencido de este asunto. Ahí quedan sus declaraciones, pero también evidentemente hoy ya se están bebiendo las primeras críticas. Desde la plataforma sanitaria en defensa de la sanidad, aquí en La Mariña, destacan que el Partido Popular ha entrado en la campaña electoral por la puerta de atrás para enseñar un proyecto de ampliación, pero que no concretan económicas, plazos ni nada por el estilo. Es decir, ellos hasta que no vean una partida económica en los presupuestos de 2015 no se lo van a creer. Y insistimos, la consellera dijo que va a haber una partida económica en los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2015. Dicen desde la plataforma que las promesas del PP y de la consellera no son creíbles y hasta que no demuestren ese compromiso económico y hasta que no vean el inicio de las obras, no se lo creen. Bueno, pues ahí está el asunto. Esto se tendrá que desvelar pronto porque se queda muy poquito para final de año y a principio de año, los primeros meses del año, se tienen que licitar las obras. Ahora tenemos ese plazo, esos 4 meses en los que se está diseñando el plan director. También han dicho, por cierto, que van a contar con los profesionales a la hora de que aporten sus sugerencias en ese plan director, en ese plan funcional, para que salga todo bien y que sea lo mejor para todos, sobre todo los que trabajan allí, que saben lo que necesitan. Entre las críticas está el Partido Socialista también. En esta jornada de hoy, Mayra García, que es la responsable del PSOE aquí en la comarca, dice que igualmente, lo mismo que la plataforma, que no se lo van a creer hasta que no vean el presupuesto, que ellos no están en contra, evidentemente, de la ampliación, sino que ya les gustaría.
PSOE, xa o dixemos anteriormente, a nosa postura é moi clara. Nos non nos opoñemos a que se dé a luz verde ao plan director e se amplíe o hospital, pero o que si denunciamos é que se nos ningunee deste xeito. O señor Feijóo e o señor Balseiro, que tanto presumen de vos xestores, que só se basan en cifras económicas, xestionar significa cumplir o que se dice en tempo e plazo. Polo tanto, xestionar non é como nos teñen eles acostumbrados a decir o mismo cantas veces eles crean oportuno en función de intereses partidistas. Creemos que isto é outra cortina de fume máis e exiximos que deixen de enganarnos, que cumplan e que se deixen de meros anuncios e que veñan cando estén as obras rematadas. Nos últimos días gabábanse do investimento que estaba a realizar a Xunta na nosa comarca. Sinto dicirlles que nin a sanidade, nin a educación, nin calquer servicio social se mide por cifras ou por números, senón pola calidade deses servicios prestados. Quero recordarlles que os responsables de que o Hospital da Costa perdera a súa autonomía é exclusivamente responsabilidade do goberno do Partido Popular. Para o PSOE da Mariña, o compromiso co Hospital da Costa demostrarase cando nos orzamentos da Xunta se consigne unha partida para a súa ampliación e se execute. Do que eles presumen son de meros parches e reformas necesarias para manter o hospital, porque son servicios que lle corresponden pola súa autoría e pola población da comarca.
Además, Mayra García, la responsable del SOE en la comarca, pone otros ejemplos como el hecho de que no se vayan cubriendo esas plazas que quedan vacantes una vez que se jubilan los profesionales, los médicos en determinados centros de salud, o cómo no se están dando respuestas o soluciones a los problemas educativos que han surgido con el inicio del curso.
Claro que o Partido Popular emprega a sanidade pública para facer campaña publicitaria a costa de enganos e anuncios incumplidos unha e outra vez. Recordámoslle que non se cubren os especialistas que se marcharon en concursos de traslados ou dos xubilados forzosamente. Nesta comarca hai casos nos que se suprimiron médicos, como son en Xove, en Cervo, en Ribadeo, en Río Torto. Non se cubren tampouco as baixas de pediatras en Viveiro e en Mondoñedo. E se queren, pois tamén lles falamos de educación. Aínda non lles deron resposta aos pais e as nais dos alumnos do Colexio de Ourol, do Instituto Vilar Ponte de Viveiro ou do de Alfoz. Cando todos sabemos a importancia da educación, porque os nenos e as nenas son o noso futuro para conseguir unha sociedade igualitaria. Polo tanto, desde o PSOE, o que exiximos é que o PP dia resposta con feitos e non con meros anuncios.
Pues ahí quedan las críticas y las demostraciones de asuntos que están pendientes también por parte del Partido Socialista en las palabras de Mayra García. Todo el tema relacionado con la ampliación del hospital, sabemos más o menos cómo, por dónde y cuánto, 4.000 metros cuadrados de ampliación. Ahora solamente hay que ver ahí a los obreros con la pica y la pala para empezar a confiar plenamente en el tema. 19 grados y 17 minutos pasan de la una de la tarde. Vamos a conocer el menú de Viladoval, que ya son las horas más propicias para comer.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval de primero tenemos lentejas, arroz, tres delicias o empanada casera. De segundo, codillo al horno, San Jacobo casero o pescado del día. El menú incluye postre o café a elegir con un precio de 9 euros y con la tarjeta fidelización te ahorras 0,50.
En Vilanova de Lourenzá, Eros Moda. Al prestigio de nuestras marcas como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Desigual, Naf-Naf y Mayoral para los niños, unimos nuestros buenos precios. Nuevos colores y tejidos con el estilo más actual para este otoño-invierno. Ven a Vilanova de Lourenzá y comprueba que la calidad y el buen vestir tienen nombre propio. Eros Moda.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Academia Mariña, programación otoño 2014.
Seguridad privada, vigilantes, escoltas, guardas de campo, caza y pesca. No estará aquí tu futuro profesional.
Carnes profesionales obligatorios según ocupación. Tarjeta profesional del metal. Electricidad básica, 6 horas. Fumigador agrario. Curso de biocidas, nivel básico y cualificado.
Además, comienzo inmediato del curso de docencia privado autorizado por la Consellería de Trabajo. Se impartirá por las tardes. Certificado oficial.
Plántale cara a la indecisión. Empléate. Academia Mariña. 982-58-5098.
Seguimos 20 minutos pasando la una del mediodía. Vamos con la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La Diputación ofrece más de 800 plazas gratuitas para participar en 30 nuevas actividades lúdicas medioambientales. Sonsoles Izquierdo, la diputada de Medio Ambiente y Energías Renovables, ha destacado hoy que esta programación busca establecer el medio natural como un factor generador de riqueza en la provincia y al mismo tiempo ofrecer una alternativa lúdica a cientos de personas. La escuchamos.
Ofrécense en este trimestre más de 800 plazas, que como siempre gratuito, son gratuitas en diversas actividades, tanto pues como conferencias, como cursiños e talleres que versan sobre diversos temas como ven sendo habitual, ¿no? Dende construcción de casas niños, observación de flora, estudio de reptiles, custodio de territorio, estudio de aves, micología.
Hay que destacar que las actividades son para todos los públicos, todas las edades, se desarrollan en el Centro de Interpretación Terras Dominio y también en la Casa das Insuas. El plazo de inscripción para participar en las mismas está abierto y se puede realizar en la página web de la Diputación, diputacionlugo.gal. En ella se encuentra además más información sobre estas actividades. El plazo abierto, dirigido a todas las edades y además, como decíamos, gratuitas. Hay hasta 30 actividades lúdicas medioambientales preparadas. Relacionado también con la información de la Diputación Provincial, hay que destacar que hoy arranca el segundo curso de desenvolvimiento de productos pesqueiros. Ya se celebró el primero de ellos en Celeiro, en Viveiro, y tuvo mucho éxito, además mucho éxito de participación. Las personas que están participando en este curso aprenden a elaborar fiambre de pescado, por ejemplo, jamón de york de pescado. Es una manera de aprovechar el pescado hasta el final, por ejemplo, la merluza o el bonito. Lara Méndez, la vicepresidenta de la Diputación, estaba muy satisfecha con el éxito que han tenido estos cursos.
Encantados con este éxito de convocatoria para llevar a cabo pues esa reestructuración de peixe, esa manipulación de producto para elaborar pues fiambre tanto de merluza como de bonito. Queremos que esto dé valor añadido, que puede ser una oportunidad de negocio importante, que se pueden crear empleos o autoempleo. Esto pues evidentemente da valor añadido tanto a merluza como bonito, porque las ventas en fresco pues están aseguradas, es un éxito, esto sea un mercado importante de negocio, un volumen importante para a comarca da Mariña, los portos de Celeiro de Burela, pero buscar o valor añadido de este producto pues evidentemente también es muy importante, porque vemos paralelismo coa leite, ¿no? Non é o mismo vender a leite pues recién ordeñada en punto de origen, como o valor añadido que se le da a elaboración de yogures, actimeles, queixos, etcétera, etcétera. Con lo cual queremos buscar ese valor añadido, buscar esa riqueza pues con productos naturales que tenemos.
Hoy arranca la segunda edición de ese curso, que se lleva a cabo en Burela en horario de 4 a 8 y termina el próximo 10 de octubre. Son cursos gratuitos y se celebran en la Asociación de Armadores de Burela. Aprenden preparación de productos reestructurados de merluza y bonito, sus características, la manipulación de alimentos, la composición química del pescado, los aditivos que se emplean en los procesos tecnológicos de reestructuración, etcétera, etcétera. Una buena fuente también para buscar después salidas profesionales, según destacaba Lara Méndez. Dentro de la información de la Diputación, un par de convocatorias para esta jornada de hoy. Continúa abierta la muestra Apegada de San Francisco en Galicia. Recoge por primera vez de forma conjunta 40 piezas que hacen un recorrido por la influencia de la Orden Franciscana en Galicia en los últimos 8 siglos. Y después, hoy arrancaba también el curso gratuito para mayores Manéxate coas novas tecnoloxías. Coñece o teu ordenador en Lugo, en el Centro de Innovación Social en Lugo Capital.
Lugo de norte a sur.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Yo te miro y se me corta la respiración.
En Restaurante Casa Quinto en La Caridad, hasta el 15 de este mes, jornadas del cachopo. El exquisito cachopo llegará a su plato, elaborado de múltiples formas y a un precio estupendo. Por ejemplo, cachopo vegetal o cachopo de pollo por tan solo 10 euros. Cachopo cabrales o cachopo de la congrelos y queso abredo, 12 euros. Todos los platos además van acompañados de guarnición de patatas. Ya no hay excusas, tiene que venir a Restaurante Casa Quinto en La Caridad a disfrutar de las jornadas del cachopo.
Los días 10, 11 y 12 tienes otra cita en Vegadeo. Las mejores rebajas de toda la comarca en la Feria de Stocks. Calidad al mejor precio. Recuerda que tenemos un espacio para venta de particulares. Además, puedes tomar una cerveza en la Oktoberfest. No te olvides, ven a Vegadeo. Los días 10, 11 y 12. Tenemos mucho que ofrecerte.
Seguimos y lo hacemos por el occidente asturiano. En Boal están preparando todo para la llegada de los Reyes de España a entregarles el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias. El día será el sábado 25 de octubre. Además, se celebrará evidentemente una fiesta grandísima, una comida con muchos invitados del pueblo, y el pueblo va a lucir más bonito que nunca para recibir a los recién estrenados Reyes también, a Felipe VI y a Doña Leticia. De hecho, en el día de ayer ya empezaban las obras para renovar el firme de la calle principal en la capital boalesa. Ahí es donde van a colocar el monolito al Pueblo Ejemplar 2014. Las obras se realizaron prácticamente sin avisar por parte del Principado de Asturias para que puedan caminar por allí los reyes y esté todo en orden, todo adecuado. También las asociaciones, que son las que ganaron este premio en realidad, están trabajando muy mucho para que ese día sea fantástico y perfecto. Y seguimos en el occidente asturiano. Ya a un lado dejamos los Reyes de España, pero vamos a hablar de lecturas importantes y de encuentros con autor. Porque mañana, día 8 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol, se va a organizar una lectura pública de la obra de John Banville, el premio Príncipe de Asturias de las Letras de este año 2014. Y durante la lectura se va a poner a disposición de los asistentes unas hojitas en blanco para que vayan anotando una frase de alguna obra del autor, un comentario, un mensaje. Luego se remitirán esas hojitas a la Fundación Príncipe de Asturias y se encuadernarán. Nos lo cuenta la bibliotecaria Manoli Busto.
De manera coordinada con otras bibliotecas públicas asturianas, a la misma hora y el mismo día, la Biblioteca de Castropol pues, va a albergar una lectura pública de la obra El mar, de John Banville, que es el último premio Príncipe de Asturias de las Letras. Además tiene, rescatando un poco el tema de las lecturas públicas, que es algo que hace tiempo que no hacemos, pues mañana la gente que acuda va a tener la posibilidad, en unas hojas que vamos a poner a su disposición, de anotar aquellos párrafos, aquellas impresiones, aquellos comentarios que quieran hacerle al escritor, y posteriormente estas hojas van a ser enviadas a la Fundación Príncipe de Asturias, que elaborará un libro con todas estas aportaciones de estas bibliotecas participantes y se entregará al escritor el próximo 22 de octubre, dentro de los actos programados en la denominada Semana de los Premios que organiza la Fundación Príncipe de Asturias.
Pues mañana la lectura pública, el 22, el encuentro con el escritor y muchísimas las actividades que organizan desde la Biblioteca de Castropol. Manoli Busto nos dice que el Club de Lectura, por ejemplo, lleva andando 5 años.
Llevamos ya 5 años, somos 22 los participantes, un número ya elevado, y hemos comenzado el curso lector, digámoslo así, este pasado sábado, con un encuentro con la escritora Rosa Montero, un encuentro que se organizó dentro del grupo de animación a la lectura de Bibliotecas Públicas del Principado, del que formo parte, y como un encuentro con la escritora Rosa Montero en Grau. ¿Qué vamos a tener por delante? Pues bueno, esta lectura pública también está pensada, la que vamos a hacer mañana para el club de lectura, y posteriormente el 22 de octubre, en un lugar todavía por determinar, vamos a tener un encuentro con John Bumble, el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014. Ya hemos elegido las lecturas que vamos a hacer a lo largo del curso. Ya tenemos cerrada también una participación con el club de lectura de italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo.
Son muchísimas las actividades que van a realizar, y entre las próximas obras que van a leer, en las que van a profundizar, están las de Giorgio Vasani, Petros Markaris, Jorge Amado o también Hiromi Kawakami. Son algunas de las obras que afrontar.